Pepa, todo lo contrario. Yo agradezco y me alegro que tenga ratos tranquilos en la rueda de prensa, porque no le hacen ni puñetera gracia y lo tenemos claro desde el primer día. Pero bueno, así está la historia. Esto es un paredón continuo en cuanto a informaciones, preguntas, dimes y diretes todos los días, y él lo lleva lo mejor que puede, que no es muy allá, hay que decirlo bien claro.
Oye, ¿se mantiene la idea que me contaste ayer, la idea de la reunión del día del domingo? O sea, el domingo, me refiero.
Sí, después, en principio, después del partido, el presidente José Ángel y Xavi tienen que hablar. Ya sé que hay una nebulosa que dice que independientemente de...
La nebulosa de
Arabia, nos ha ido.
No lo creo.
Ahora.
¿Ahora?
Ahora sí.
Sí.
No, digo que hay una nebulosa alrededor del futuro de Xabi Alonso que dice que pase lo que pase, va a llegar hasta Arabia. Yo eso no lo creo. Si mañana hay un partido indecente del Madrid como el del otro día y que acabe con un resultado distinto al que no sea ganar, pues vamos a tener jaleo. El Madrid tampoco tiene prisa por una situación de relevo, porque a falta de candidatos en el exterior se toma la determinación de que Arbeloa es el que va a seguir, y para eso tampoco hay prisa. Así que veremos a ver cómo pasa, pero el domingo hay que hablar muchas situaciones, porque independientemente de que le ganara al Sevilla, pues hay una conversación pendiente para ver si se aborda el 2026 o no se hace. Así que es el domingo, ya te contestaré lo que corresponda. Del resto te digo rápido, ha habido buenas noticias en cuanto a recuperar jugadores para Xavi. A Fede hay que esperarle mañana, porque Valverde se ha levantado con algo de gripe y tenía un golpe en el pie, y hay que esperar la mañana para la convocatoria, por lo menos eso me cuentan. Recupera Asensio, Mendy, Álava y Camavinga. Sigue teniendo fuera a Endrick y a Carreras. A Endrick no le vamos a ver más con el Madrid este año, porque lo siguiente que tenga en su vida será un entrenamiento el día 29 de diciembre con el Olympique de Lyon. Recupera a Fran García, Courtois y a Rüdiger, que no estuvieron el otro día. Y luego, evidentemente, saber si mañana va a ser el equipo más reconocible posible, teniendo en cuenta que descansaron bastantes de los titulares el otro día en Copa. Pero bueno, así es el día a día, todos los días es la misma pregunta, la misma sensación, y que cualquier traspiés, por mucho que estemos en Navidad, pues puede ser la última rueda de prensa de Xabi Alonso.
Antes de terminar, una reflexión rápida y una curiosidad. La reflexión rápida, le han preguntado también a Xabi Alonso por unas imágenes que creo que pusieron ayer los
compañeros. No ve nada.
Anoche los compañeros del Chiringuito, en el partido contra el Talavera, cuando Talavera marca el 2-3, sacan unas imágenes en las que Xabi está evidentemente nervioso y sufriendo, y detrás están Endrick y Vinicius, no me quiero equivocar, creo que son los dos, de risas en el banquillo, sabe Dios por qué será. Y ha dicho Xabi Alonso que no lo ha visto, cosa que me extraña, porque en el Madrid todas las mañanas quien lo quiera ver tiene un dossier con todo lo que se dice en todos los lugares del mundo habidos y por haber. Y segundo, la curiosidad es que digo, ostras, Xabi Alonso no, por lo general siempre va siempre salen con el chándal y demás, hoy va de traje, pero tiene explicación porque tienen comida ahora.
Sí, la misma que tuvimos nosotros el lunes la tiene el presidente del Madrid con la plantilla de fútbol y básquet, más los empleados del club que están más cercanos a los dos equipos en el día a día, y empezaban ahora y van a terminar más o menos las 4, y grabarán los mensajes, el típico Morri Christmas de Sergio Ramos, lo tendremos bien prontito en la web. El tema es si lo graba Xavi o no lo graba Xavi, que también, ya, por preguntar todo, ya te digo también eso, pero
hay
bueno,
dos versiones.
Si tenían comida, iban muy guapos todos, claro que sí.
Claro, ya decía yo que las nécoras y las cigalas que no eran para el otro día, que las que habían encargado eran para hoy,
no.
Eran para la de hoy.
Oye, el otro día estuvo muy bien el catering del Madrid, ¿eh?
Ah, pues
muy
bien. Enhorabuena a los premiados. Un abrazo.
Sobre todo los alimentados.
A los alimentados, hasta ahora. Mira, hablando de comidas, Pepa, hoy tiene comida el Atlético de Madrid. La que hizo el otro día, esto es habitual, la que hizo el otro día el Real Madrid con la prensa. Hoy la tiene el Atlético de Madrid, creo que suele ser, y debe ser, en el Metropolitano. Y ahí está Jano Morió. Hola, Jano, muy buenas.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Pues estoy a punto de llegar a la Posada de la Villa, la calle Cava Baja, que es donde se hace.
Ah, entonces no es en el Metropolitano.
Ya no, eso era antiguamente en el Calderón, ahora ya se hace aquí en la Cava Baja, un sitio que se come estupendamente con todos los compañeros, con Enrique Cerezo, que nos va a dar la bienvenida como es habitual, y hoy vamos a degustar de un buen cordero, que es el plato típico y habitual de este restaurante.
Cordero, cuando vais a Segovia, en Segovia es cochinillo, claro.
Cochinillo.
Correcto, vale. Claro.
Sí.
Segovia es cochinillo.
Pero no te creas tú que un poquito de merluza, Pepa, no, aquí siempre es cordero, cochinillo, aquí no.
Claro.
Sí, aquí los animales de granja echan a correr cuando aparece el Atlético de Madrid por estos lares. Oye, Jano, lo importante, que es una buena noticia, ya lo supimos ayer por la tarde, pero por recordarlo, que el Engleta al final, dentro de lo que no está bien, porque son 2 meses, pero oye, no es grave.
No, es un esguince, finalmente esguince de rodilla, de ligamento de la rodilla, de alto grado. Evidentemente va a estar fuera de los terrenos de juego por lo menos 2 meses, como tú dices, pero se temía lo peor, se temía una rotura, así que de lo malo, lo menos malo, y casi hay que alegrarse de una lesión que afortunadamente es menos de lo que se esperaba.
A ver, cómo yo, bueno, ¿es posible que sea hoy una comida de Navidad un tanto especial, Janito?
Para mí sí, porque va a ser la última.
¿Quieres añadir algo más? Quedan todavía días de servicio, ¿eh? O sea, que tranquilidad. Que
sí, sí, por favor.
No pasa nada,
sí, sí.
Que no pasa
pero comidas de Navidad ya no va a haber más.
Hombre, con el Atlético comerá con otra gente, con tu familia, con los amigos, por supuesto.
Con mi familia, con mis amigos, claro. Con la gente del Atlético va a ser complicado ya.
¿Lo estás llevando bien?
Bien, sí, sí, con tranquilidad. Vale. ¿Cómo hay que llevar las cosas en la vida?
Posible que a lo mejor si te llamo en una hora, hora y cuarto estás echando la lágrima, también puede ser, ¿no?
También puede ser.
También puede ser.
Luego al final ya me conocéis, parezco muy borde, pero luego soy un bizcochón.
Ah, pues no parece borde, ¿eh? Claro, que si quieres tú la imagen de borde para ti, pero que no, para nada, para nada, para nada. Disfruta y pásatelo muy bien. Y ya nos enteraremos de lo que ocurre en la comida. Un abrazo,
por
Janito.
Supuesto que sí. El lunes os veo. Un beso. Hasta
un beso.
Un besito.
Sí, quedan días de servicio, que le quedan días de servicio. Ya hablaremos de todo este tema. Ya no hay más comidas de Navidad. El Rayo Vallecano no hace comida de Navidad, o por lo menos no lo tengo yo en la agenda. Hola, Raúl Granado, muy buenas.
La última que hice fue con un cuadro de Teresa Rivero presidiendo la mesa.
Joder, como el rey tardes. Ahí con la Constitución y todo.
Sí, así era. Por eso antes cuando decías, bueno, como es costumbre, digo, será costumbre de donde lo sea, porque en el Rayo hace muchos años que no,
no. No, era costumbre en el Madrid, en el Atleti, sí, es costumbre, el Getafe también claro. Hace su Copa de Navidad, pero el Rayo por sí. Lo que sea, no. Y mira que el Rayo está de enhorabuena porque se ha metido en el top 8 de la Conference, que esto está muy bien.
Voy con un 3-0, con un atracón ayer en Vallecas, con 3 golazos además, así que bueno, pues de la mejor manera posible para terminar siendo quinto en esa clasificación y ahora ya hasta el mes de marzo se olvida de la Conference. En el mes de marzo jugará los octavos de final. Hay 5 posibles rivales para esa eliminatoria, pero todavía vamos a tardar bastante en conocerlo porque tienen que jugar una ronda previa, pero entre los 5... Sí, efectivamente, pues podía pasar y ha pasado. Está el Lech Poznan, es decir, el equipo de los polacos puede volver otra vez a Vallecas. Esperemos que no, pero bueno, puede ser. De momento ahora a centrarse en Liga, el domingo frente al Elche y mañana volveremos a escuchar a Íñigo Pérez.
Mañana lo escucharemos y a ti esta noche aquí en el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Un abrazo, Raulito.
Un abrazo, chao.
Hasta ahora.
Buen fin de chao.
Y termino contándote, Pepa, malas noticias para el Getafe, que ayer empezó ganando en Burgos y acabó palmando 3-1 el equipo de Bordalas. ¿Esto qué significa? Que adiós a la Copa del Rey. Se acabó para el Getafe, eliminado por un equipo de segunda división. Ahora centrarse ya en la Liga. Y tuvimos ayer baloncesto, ganó el Real Madrid al París. Y un dato curioso, Teo Maledón, que tú dirás quién es. Bueno, es jugador del Real Madrid de baloncesto, con un triple en el primer cuarto fue el encargado de anotar el punto 1 millón en la historia de la Euroliga. Así que el Madrid también se apunta este dato histórico. Y a pasar buen fin de semana y el lunes te contaré más.
Bueno, pues aquí te espero. Hasta el lunes. Chao, Aitor. Por cierto, los bomberos de Madrid se encuentran trabajando para liberar y retirar un tráiler cargado de coches que ha quedado atrapado en el túnel de Bailén en el distrito centro. Bueno, el gálibo permitido era 3,85 y el conductor no pensó que llevaba coches que superaba ese gálibo, con lo cual se han quedado a hecho ventosa. El incidente, no tiene heridos, no se ha saldado con ningún herido, si bien es cierto que ha obligado a la Policía Municipal de Madrid a cortar el tráfico en la entrada del túnel desde la calle Ferraz, téngalo en cuenta. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Que tenga un feliz fin de semana y hasta el lunes.
Son las 2:00 p.m, la 1:00 p.m. en Canarias. Esta medianoche se cierra la campaña electoral de las extremeñas y el domingo a partir de las 8:00 p.m, empezaremos a despejar dudas. La candidata popular, María Guardiola, sabe que va a ganar las elecciones, pero la clave es por cuánto, si va a necesitar o no va a necesitar a Vox para gobernar. En su intento de prescindir de los de Abascal, está haciendo movimientos de última hora para agitar la participación. Veremos si lo consigue y veremos cuál es el resultado de un partido socialista que ha pasado de ser hegemónico en la comunidad a perder el pie y estar amenazado también por Podemos. El caso del hermanísimo ha sido determinante para los socialistas, para la caída a los infiernos de Gallardo, que sin embargo ha decidido apoyarse para intentar remontar precisamente en el causante de su caída, en Pedro Sánchez. Desde luego hay movimientos políticos que cuesta bastante entender.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. María Guardiola insiste. La candidata popular sostiene que el robo de un centenar de votos que las fuerzas de seguridad atribuyen a delincuentes comunes es un intento de vulnerar la democracia y se alegra también de no haber participado anoche en el debate entre candidatos en la televisión pública.
No vi el debate. He podido leer en los medios las cuestiones que habéis publicado y, bueno, lo que he comprobado es que es más de lo mismo. Mucho más barro, guerra, confrontación y la verdad es que me alegro de no haber estado en un debate que lo que ha puesto de manifiesto es que no hay proyecto para Extremadura, más el proyecto que ofrece el Partido Popular y que ha demostrado que funciona durante estos dos años y medio.
Reunión entre PSOE y Sumar, que los de Yolanda Díaz han llamado cumbre, que los socialistas minimizan porque dicen que se ven muy a menudo. En ese desdén se ha instalado esta mañana el que fuera jefe de gabinete de Sánchez y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lo de las remodelaciones del gobierno exigidas por la vicepresidenta, dice López, que no le competen a ella.
La formación del gobierno es competencia exclusiva del presidente del gobierno. Por tanto, es el presidente del gobierno quien nombra y quita ministros. Punto uno. Punto dos. Que este gobierno funciona y que ese gobierno está siendo útil. Y por lo tanto, más allá de diferencias puntuales que se puedan tener, este gobierno ha funcionado durante más de 7 años y estoy absolutamente convencido de que va a seguir funcionando.
Hoy Yolanda Díaz se ha mostrado tremendamente suave con el presidente, alabando su trabajo tanto en Europa como en la economía del país. Y además ha defendido López que Rodríguez Zapatero, al que Aldama acusa de haber cobrado 10 millones de euros en comisiones por el rescate de Plus Ultra, es una persona íntegra y cabal. No lo cree así el secretario general del PP, Miguel Tellado.
El cerco se estrecha cada vez más sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que 3 días después era detenido por la Guardia Civil por el escándalo de Plus Ultra. ¿Qué papel juega en el presunto blanqueo de capitales de esa trama vinculada con el chavismo? No es de extrañar que un tipo tan siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez.
Y ha rematado diciendo que Zapatero es la reina madre de la corrupción. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Moscú considera una victoria que Europa haya renunciado a usar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Durante su balance anual en el Kremlin de más de 4 horas, Putin ha denunciado un atraco y amenaza con graves consecuencias a los ladrones, dice, de los fondos rusos.
Aumentan un 22% las mujeres que no declaran contra su agresor por miedo. Entre julio y septiembre se registraron cada día 579 denuncias por violencia de género y 121 de ellas afectaron a menores. Según el Poder Judicial, 77 de los agresores no habían cumplido 18 años.
La ONU condena el desalojo de cerca de 400 migrantes de un instituto ocupado en Badalona. Los relatores para el derecho a la vivienda denuncian que es una grave violación de libertades y un trato cruel e inhumano en pleno invierno. Exigen que se les garantice una alternativa para vivir.
La Generalitat descarta que el brote de peste porcina que afecta a la provincia de Barcelona saliera del laboratorio que está investigando. Según los técnicos de agricultura, no hay evidencias de que el virus saliera del centro cuyas instalaciones y protocolos están bien.
Mueren 3 personas de 62, 72 y 91 años en 3 incendios declarados en las últimas horas en Hospitalet, en Cuenca y en Cáceres. Los 3 fuegos se desataron en las viviendas donde residían las víctimas y en ninguno de los casos se han detectado daños estructurales en los edificios.
Tráfico prevé 22 millones y medio de desplazamientos por carretera durante la Navidad. En una hora arranca la primera de las 3 fases del dispositivo especial que finalizará el 6 de enero. Hoy es uno de los días con más tráfico ferroviario del año. Habrá 1.300 trenes en circulación.
En cuanto al tiempo, la sucesiva entrada de frentes atlánticos nos van a dejar un fin de semana con precipitaciones, nieblas y descenso térmico generalizado por la llegada de una masa de aire procedente del Ártico. Cristina Rovirosa.
Para cuando el domingo llegue oficialmente el invierno, el otoño hará días que ha bajado las persianas doblegado por un carrusel de frentes atlánticos. El de hoy dejará lluvias en el norte, Extremadura, Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. precipitaciones que avanzarán hacia el centro y el Mediterráneo. El sábado, una nueva borrasca llegará acompañada de viento, oleaje y nieve en el Cantábrico y de nieblas de las que harían feliz a un director de cine polaco. Las temperaturas, entre tanto, van a ir achaparrándose. Solo superarán los 15 en el sur y en el este peninsular.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
El debate de los candidatos a las extremeñas tuvo un 0,8% de cuota de pantalla anoche, es decir, que fue seguido por 90.000 personas. María Guardiola se alegra de no haber participado porque dice que su actividad en estas horas debe estar volcada en el contacto personal con los votantes. Maratón de actos por si fuera posible obtener los dos escaños que las encuestas dicen que en el mejor de los casos le faltan para la mayoría absoluta. Así que nos va a contar las últimas horas de campaña de todos los candidatos desde nuestra redacción en Extremadura, Rafa Salguero.
Y sigue hoy RQR la candidata Guardiola con el asunto del robo de votos por correo. Considera algo inédito en democracia que desaparezcan votos a 3 días de las elecciones, que ella no ha acusado a ninguna formación, dice, y defiende que no solo el PP, sino todos los partidos deberían haber denunciado.
No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto. Pero que es una cosa completamente normal. A mí me sorprende que me ataquen por esto. Yo lo que veo en esta campaña, sobre todo al final de la misma, es mucho nerviosismo.
A Guardiola no le salen los números, aseguraba el candidato Gallardo.
Montado a lomos de una mentira que ya yo creo que ni siquiera ella se la cree. La verdad es que incluso da cierta vergüenza ajena. Es que a Guardiola no le salen los números.
Y esta noche en cierre de campaña el PP hará una zambomba flamenca en Badajoz. Miguel Ángel Gallardo estará en Villanueva de la Serena a partir de las 6, arropado por Pedro Sánchez. Abascal cierra en el Palacio de Congresos de la capital pacense y Unidas por Extremadura también en Badajoz a partir de las 8 con una cena navideña.
Queda nada para 2026, que va a ser un año electoral en muchas comunidades y existe la evidente tentación de los partidos de hacer una lectura nacional de los resultados. Salvo el Partido Socialista, que en el caso de Extremadura asume la derrota y que espera que sea menos severa de lo esperado, Podemos saca pecho porque espera crecer a costa de los socialistas, Vox quiere nutrirse de lo que pueda arrancar al Partido Popular y los populares están convencidos de que Extremadura será, José Ramón Arias, un espejo del futuro político nacional.
Unas elecciones en las que el único partido que va a bajar será el Partido Socialista. Además, los populares prevén sacarle 10 puntos de distancia al PSOE este próximo domingo, lo que para el número 2 del Partido Popular, Miguel Tellado, es un claro mensaje que le van a enviar los extremeños a Sánchez por adelantado.
Los extremeños van a decirle el domingo a Sánchez y a su candidato de paja, el procesado por el enchufe del hermanísimo, le van a decir lo que piensan. Lo que piensan de su corrupción, lo que piensan de su machismo y de lo que piensan de los ataques a la igualdad entre españoles.
El tema del robo de votos por correo ha soliviantado a los populares en Génova porque nadie les informó del hecho. Se enteraron por una llamada de correos al alcalde de la localidad. Sin embargo, para el gobierno, esta exageración que dicen ha hecho el PP demuestra que han asumido el discurso ultra de Vox, en cuyo ascenso los socialistas tienen puestas sus esperanzas por el recorte que estos puedan hacerle a los populares.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Sobre otros asuntos. Miren, la impostura en política se termina pagando. Yolanda Díaz quería una remodelación profunda del gobierno. Los ministros se mofaron de ella, le dijeron que esa es una prebenda del presidente del gobierno y que no parecía que estuviera Sánchez por la labor de abordar cambios. Ella insistía en que quería una cumbre y los socialistas le volvieron a contestar que ¿para qué? Si se veían todos los días. Y así hemos llegado al día de hoy, el día en el que se tenía que celebrar lo que ella denomina cumbre, lo que los demás llaman reunión en el Congreso. Y resulta que Sumar hoy se ha puesto suave. Puede que la reunión no haya tenido el resultado que esperaban porque acusan al PSOE de inmovilismo, pero le compran a los socialistas el mensaje, Ignacio Jarillo, de que el gobierno es que está muy asediado por la élite política, judicial y económica que impide los cambios.
Así es, Sumar señala que PSOE y gobierno no pueden bunkerizarse en Ferraz y Moncloa y no responder a una ciudadanía, a pesar de que este gobierno se enfrente a una élite judicial, económica y política, dicen, que lleva años frenando los cambios que hacen falta. Cambios como explicaciones en los casos de corrupción y acoso a las mujeres y transformaciones sociales como más oferta de vivienda pública, mejorar la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza. Y ahí acaba lo que pide Sumar, sin condiciones, porque como el propio líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que no estaba, por cierto, avanzaba antes del encuentro, lo importante es seguir en el gobierno.
Cero frivolidades con respecto a esta situación y sobre todo dar un mensaje de que vale la pena seguir con el gobierno y más vale la pena, pero solamente si somos contundentes en la toma de medidas.
Los socialistas, según las fuentes consultadas, no responden a los reproches de Sumar y se limitan a coincidir con ellos en que, en efecto, hay que alcanzar acuerdos que mejoren la vida de la gente.
Ucrania ha recibido con resignación la decisión del Consejo Europeo de no utilizar los activos rusos para seguir financiando a Kiev. Tendrá, sí, 90.000 millones de euros de préstamo que se va a pagar con deuda conjunta, con eurobonos. Esa es la fórmula alternativa que ya advirtió Zelensky, debilita bastante la posición ucraniana en las negociaciones de paz. Sin embargo, Zelensky ha hecho de tripas corazón y esta mañana daba las gracias a los líderes europeos por esa garantía de seguridad financiera para los próximos años. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Ucrania va a recibir de los europeos 90.000 millones de euros en los próximos dos años, pero no será sin intereses y a cargo de los activos rusos congelados, sino mediante un préstamo conjunto avalado por el presupuesto comunitario. Bart de Wever, el primer ministro belga, se mantuvo firme pese a las presiones. Hoy hemos probado que la voz de los países pequeños y medianos también cuenta. Aunque el préstamo se haya aprobado por unanimidad, la República Checa, Eslovaquia y la Hungría de Viktor Orbán no van a participar en él. Es dinero perdido, decía el primer ministro húngaro, y François Macron, el presidente francés, orgulloso también de haber podido retrasar junto a la Italia de Meloni la firma de Mercosur. No estábamos, el texto no era aceptable. La idea es aprovechar este enero para incluir nuevas cláusulas que protejan mejor a los agricultores europeos.
Bueno, Moscú ve como un triunfo que Ucrania no se financie con sus activos congelados. Ahora exige a la Unión Europea que le devuelva esos activos, que ponga fin a lo que consideran un atraco. Lo ha hecho Putin durante su tradicional y larguísimo acto con la prensa y la ciudadanía para hacer balance del año. Y una vez más, el presidente ruso jugando a dos bandas. Por un lado, está dispuesto a negociar el fin de la guerra con Kiev y por otro, imponiendo condiciones tan duras que hacen prácticamente imposible ese final del conflicto bélico. Corresponsal Xavi Colás.
El presidente ruso ha aprovechado su gran cita anual ante la prensa para reforzar el mensaje de que el desenlace depende, sobre todo, de Kiev. Putin insiste en que no percibe voluntad de una salida pactada en Ucrania y dibuja un frente donde, según su versión, las fuerzas ucranianas han quedado desgastadas y con escaso margen de reemplazo. Otra razón para cerrar un acuerdo ya, o si no, Rusia seguirá avanzando.
Estoy seguro de que antes de finales de este año seremos testigos de nuevos éxitos de nuestras fuerzas armadas, de nuestros combatientes en la línea de contacto militar.
Putin ha negado que Moscú sea responsable del saldo de muertos de la guerra, reiterando que Moscú no inició este conflicto. La agenda también ha girado hacia Bruselas y la discusión sobre los activos rusos congelados. Putin ha elevado el tono, dibujando la frustrada pretensión comunitaria como un intento de robo a plena luz del día.
Bueno, al final, como les contamos, en Bruselas no hubo acuerdo para usar los activos rusos para financiar a Zelensky, pero tampoco para dar luz verde al acuerdo Mercosur. Se vuelve a retrasar unas semanas. El primer ministro francés ha llevado el timón en esta batalla con sus colegas europeos para frenarlo e intentar aplacar la ira agrícola en su país. Sin embargo, el aplazamiento de la firma del acuerdo no ha calmado los ánimos. Las movilizaciones se mantienen. Veremos si tiene algún fruto las reuniones que hoy va a celebrar con los sindicatos agrarios. Entre tanto, los agricultores españoles tampoco bajan la guardia. Se felicitan porque la presión ha hecho que se replanteen algunos puntos del acuerdo. Pero ahora, Margarita Zavala, están vigilantes.
Sí, vigilantes porque habrá que ver en qué se plasma el acuerdo, como nos explica José Manuel Rocher, secretario de Relaciones Internacionales de UPA, sobre todo porque además consideran que no está claro qué es lo que se ha negociado exactamente.
Lo valoramos positivamente, pero esto no supone el enterrar el hacha de guerra. Nosotros seguimos pensando que el acuerdo de Mercosur ha sido un acuerdo negociado con poca transparencia, sin tener en cuenta el impacto que podía tener y sobre todo de qué manera se podría compensar en el caso de que algún sector pudiera salir perjudicado.
En este sentido temen que se vaya a permitir que desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que forman parte de Mercosur, nos vendan más carne, más verduras, lo que perjudica a nuestros agricultores y ganaderos, a cambio de que nosotros les vendamos, por ejemplo, más coches.
Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron una media de casi 600 denuncias al día en los meses de verano, según datos del tercer trimestre que apuntan
publicado el Consejo General del Poder Judicial. Las sentencias condenatorias registraron un incremento notable, sin embargo, ha aumentado el número de víctimas que renuncian a declarar contra su agresor, un 22,5%. Otro dato preocupante, Belén Gómez del Pino, es el aumento de menores agresores.
77 desde julio a septiembre. Los tribunales impusieron medidas en 74 de los casos, de los que 55 eran relativos a menores españoles. Hay preocupación en el Poder Judicial por ese incremento en el número de mujeres que no declaran, sobre todo por miedo a sus agresores. Se ha pasado de un 10% a más de un 11%. El verano pasado se registraron más de 53.000 denuncias y los órganos judiciales dictaron 13.440 sentencias, el 84% de ellas condenatorias. De nuevo vuelve a bajar el número de denuncias presentadas por la familia de la víctima y también descendieron ligeramente tanto las órdenes de protección dictadas como las de protección, aunque se concedieron 7 de cada 10 solicitadas. 4 de cada 10 víctimas convivían con su agresor en el momento de la denuncia.
Noticias Mediodía.
Hoy se pone en marcha la última jornada de Liga del año. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Un duelo entre necesitados. Valencia-Mallorca abre esta noche esa jornada número 17 de un campeonato que tomará el lunes vacaciones hasta el 2026. El partido más destacado de mañana sábado nos llevará hasta el Bernabéu, donde Real Madrid y Sevilla se verán las caras en una nueva final para Xabi Alonso antes del parón navideño. Podrían volver a la lista los recuperados Camavinga, Asensio, Alaba y Mendy. Es duda Valverde por un proceso gripal y son bajas los lesionados Arnold, Carvajal y Militao, los sancionados Carreras y Hendrik, además de Brahim. Ya con Marruecos en la Copa África, también pierde el Sevilla por este motivo a los nigerianos Seyuke y Akor Adams. Un duelo Real Madrid-Sevilla que afronta así Xabi Alonso.
Es el último partido del año y queremos acabar bien. Queremos irnos con buena sensación para empezar el 2026 con energía y con optimismo para todos los frentes que vamos a tener. Primero es ganar y luego jugar lo mejor posible, claro que sí. Las notas a final de curso. Todavía estamos a mitad, es pronto para hacer valoraciones y además no es a mí el que me toca ponerme a mí la nota.
Se juegan también mañana el Oviedo-Celta con el estreno de Almada en el banquillo betense. El Levante, Real Sociedad y el Osasuna Alavés destacan para el domingo la visita del líder, el Barcelona, al Villarreal, o el partido del Atlético de Madrid en campo del Girona. Cerrará esta última jornada del año ya el lunes el duelo Athletic de Bilbao español. Una jornada de liga que llega después de que ayer el Rayo certificase su pase directo a los octavos de final de la Conference y ganaron los vallecanos 3-0 al Drita para acabar quintos en la fase liga. El técnico rayista Íñigo Pérez.
Puedo decir que ganarla es un sueño, es lo fácil. Yo no es que me conforme, pero me encantaría vivir un viaje junto a la afición. Me ha tocado con el Atleti de jugador y luego yo las perdí, pero es muy bonito ver cómo la gente se desplaza, cómo se agrupan y hacen todo lo posible por viajar. Me encantaría vivir ese desplazamiento y claro, una vez que ojalá estemos allí, ganarla.
Completará el Rayo el próximo 6 de enero visitando al Granada, unos 16avos de final de la Copa del Rey que superaron anoche el Athletic de Bilbao, ganó 0-1 en la prórroga al Ourense, y el Betis que superó 0-2 al Murcia. La sorpresa llegó en el plantío con la eliminación de otro primera, el Getafe, que cayó 3-1 ante el Burgos en Radio Estadio Noche. Luis Miguel Ramis, técnico de los burgaleses, tiene claro que le gustaría que su próximo rival fuese el Real Madrid.
Me haría mucha ilusión porque, bueno, pues fue jugador en Madrid, el primer equipo de categorías inferiores, me formé allí como entrenador y, bueno, juego con los veteranos, entonces bueno, tengo una conexión muy especial, siempre la he tenido con el Madrid y para mí sería una maravilla, ya no solo por mí, sino por ese regalo que le daríamos también a la afición del Burgos.
Se abre también la jornada en segunda con el duelo Ibar-Valladolid, tenemos un partido de octavos de final de la Copa de la Reina, Europa Athletic de Bilbao, y en baloncesto en la Euroliga, duelo español hoy en el Palau, Barcelona-Baskonia. Anoche el Real Madrid sumó una importante victoria al derrotar 95-90 al París en un partido en el que el madridista Maledon anotó el punto un millón de la historia de la competición, mientras que el Valencia no pudo traerse nada positivo de su visita a Israel, cayó 85-82 ante Maccabi.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Quedan 3 días para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el gordo de la lotería de Navidad. 3 días para soñar que cantan el número que hemos comprado pues en la empresa, en la pescadería o que compartimos con los amigos del cole, porque si algo caracteriza a este sorteo es lo mucho que se regalan y comparten los décimos. La mayoría a través de WhatsApp, por foto, mensaje o correo. Pero, ¿qué validez tiene esa prueba para cobrarlo si el décimo Sara Iturbide sale agraciado?
Sí que tiene validez, Elena, siempre y cuando podamos acreditar que hemos hecho el pago de la parte correspondiente y que quede documentado y registrado qué número se comparte, por ejemplo, por WhatsApp, como explica Cristina del Puerto, abogada de Legalitas.
Haremos una foto que colgaremos en el grupo, ponemos en qué importe está participando cada uno. El que recibe esa foto pues debe hacer un pantallazo, por si acaso la otra parte lo borra y pues puede podamos tener una prueba para poder reclamar.
Y si borra el mensaje y no hay pantallazo, entraría en juego un perito informático. En el caso de pagarlo con Bizum, se recomienda que en el concepto esté el número del décimo. Y si tenemos suerte, tendríamos que ir todos los participantes a cobrar el premio con el boleto en físico. Y si falta alguien, acreditarlo con poder notarial. Y si se está casado en bienes gananciales, se comparte el premio sin necesidad de probar que el pago se ha hecho a medias. Los expertos recomiendan, sobre todo, que no se peque de confianza.
Es una de las imágenes del día. La princesa de Asturias pilotando un avión del Ejército del Aire en solitario. Leonor sigue completando su formación castrense y entre los retos a superar estaba este vuelo que llaman La Suelta y que ha realizado con éxito. Lleva 4 meses en la Academia del Aire y antes de volar ha pasado una instrucción teórica y práctica Francisco Paniagua en simuladores.
Fue ayer cuando realizó este primer vuelo. La princesa de Asturias sobrevoló el Mediterráneo en su primer vuelo en solitario pilotando como alférez del Ejército de Tierra un avión Pilatus PC-21. Para llegar hasta aquí, la princesa Leonor ha sido instruida durante 4 meses por la capitana Elena Gutiérrez, la primera mujer del ejército español que pilotó un caza de combate Eurofighter. La princesa de Asturias está recibiendo la misma formación que el resto de sus compañeros y a partir de este vuelo ya lleva en su uniforme el parche que identifica que ya ha completado su primer vuelo en solitario, 38 años después de que lo hiciera su padre como príncipe también en San Javier, en Murcia. La princesa concluirá este año sus 3 cursos de formación militar antes de ir a la universidad. Leonor es la primera mujer ya de la historia de la Casa Real Española en pilotar un avión del ejército del aire.
Los turistas que desde hoy visiten París están de enhorabuena porque van a poder visitar el Louvre con normalidad. Hoy el museo más visitado del mundo abre de nuevo sus puertas tras el anuncio de tregua navideña confirmado por los sindicatos y la dirección del centro. Se termina así una semana de movilizaciones que podrían retornar en enero si el gobierno no accede a mejorar, corresponsal en París, Álvaro del Río, las condiciones laborales de sus 2.000 trabajadores.
Reclaman revalorizaciones salariales y más contrataciones. El personal del Louvre dice que o se crean puestos o no podrán seguir cumpliendo con su trabajo. Se quejan además del deterioro progresivo de las condiciones laborales y del mal estado del museo, como ha quedado evidenciado tras el robo de las joyas de la corona, el cierre de varias salas por problemas estructurales o las recientes inundaciones. Por eso ya advierten de que esta vuelta a la normalidad es solo una pausa en la movilización, un paréntesis navideño porque cada día de cierre tiene un coste de casi 400.000 euros mientras las negociaciones avanzan directamente con el Ministerio de Cultura, puenteando a la directora del Louvre, cada vez más cuestionada. Los sindicatos confían en que hay margen de maniobra para lograr sus objetivos. En cualquier caso, volverán a reunirse el 5 de enero para hacer balance y decidir si continúan con los paros.
Bueno, estos van a ser días de muchos movimientos, también en las carreteras, por supuesto. En media hora aproximadamente la DGT va a activar el dispositivo especial de Navidad. Están previstos 22 millones y medio de desplazamientos de aquí hasta el 7 de enero. Pero ya las carreteras empiezan a llenarse. Vamos a comprobar cómo está la situación en este momento. José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les pedimos especial precaución. Está cortada en Madrid la A1 en el entorno de Somosierra, ya de entrada a la capital, por accidente. Al margen de ello, van a encontrar otro accidente que complica la entrada por la A42 en la zona de Parla. Por ello les pedimos especial precaución. Ya inmensos en esa primera operación salida de cara a Navidad, van a encontrar complicada la salida de la capital, destacando la 1 en Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, también en la A42 en Getafe y la 6 en Aravaca y el Plantío. Ya en Barcelona también van a encontrar complicada la A2 en San Joan de Espí, la P7 en Barberá del Valle, todo ello en ambos sentidos al mismo tiempo que en Valencia la entrada por la A3 en Loriguilla y la V31 en Silla. Ya por último en varios puntos de la A7 en Murcia, Espinardo, en ambas direcciones, también en Almería de entrada por la zona de Vicar y en Málaga, en Fuengirola hacia la capital malacitana. Ya por último en Cádiz, tanto en San Roque como Guadacorte, todo ello en ambas direcciones.
Esto por carretera, pero por tren hoy es uno de los días con mayor tráfico ferroviario del año. 1.300 trenes en circulación desde este viernes y hasta el miércoles 7 de enero, según datos de Adif, van a moverse 22.160 trenes de alta velocidad y larga y media distancia y será la estación Madrid-Atocha la que registre el mayor número de movimientos.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Es el último y nosotros no podemos hacer nada, son las cosas del destino.
Pues hay que seguir.
Y hablamos del calendario, Xavi, del último sábado liguero en Radio Estadio que promete sensaciones fuertes.
Un Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu con las necesidades asumidas. Levante, Real Sociedad, Osasuna a la vez y un Oviedo-Celta con el nuevo.
Toda la primera, toda la segunda, todo el baloncesto y todo a lomos de un trineo único y especial desde las 3:30 de la tarde.
Radio Radio Estadio de sábado para disfrutar, que la vida se pasa, que no te enteras.
Fueron años maravillosos.
Nos remonta el míster.
Onda Cero, tu radio.
Es viernes y toca repasar las novedades de cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana se estrena Avatar, Fuego y Ceniza.
El fuego vino de la montaña.
El pueblo de las cenizas pone en peligro el equilibrio natural de Pandora, pues este clan está dispuesto a utilizar la violencia contra otros Na'vi. Para los más dramáticos, llega desde Francia el extranjero.
¿Por qué mataste a ese hombre?
Merzold, un hombre apático y rutinario, se ve arrastrado por los conflictos de su vecino y se enfrenta a decisiones inimaginables. Para los amantes del suspense, Vida privada es su apuesta.
Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí. Jodie Foster interpreta a Lillian Steiner, una eminencia de la psiquiatría que se adentra en una oscura red de secretos al convencerse de que una de sus pacientes ha sido asesinada. Viernes de estreno les dejo con Dream as One de Miley Cyrus, música de la película Avatar 3.
Pues con Miley Cyrus nos despedimos. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.